Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, éramos fans de Modric, Siro, pero sí. Ya me lo tatúo, ¿eh? En el brazo, ¿eh?
Sí, sí.
Luquita.
La verdad es que es un fenómeno, se lo decía Tomás por línea interna, me parece un tipo especial, diferente.
Sí, sí,
diferente
sí.
En el campo y diferente como persona.
Oye,
quizás
ojo,
también por lo que ha vivido, ¿eh?
Sí, claro, le ha marcado,
claro,
lo dice.
Eso lo ha marcado.
Que luego ha dicho cosas, ha dicho que el VAR no ayuda al Madrid, que les molesta esa crítica. Ha dicho que Vinicius no tiene que fijarse en Ansu Fati. Que quiere seguir, quiere seguir en el Madrid, que todavía le queda fútbol, que vamos, que está encantado.
Lo que me ha gustado es que quería hablar.
Sí, sí, sí.
A mí es lo más importante, que quería hablar, que le gusta hablar de fútbol, que no rehuye ninguna pregunta, que se ha enfrentado a todas las preguntas que le has hecho con una naturalidad pasmosa, diciendo lo que piensa, teniéndonos razón. Pero hablando muy natural, que es como tienen que hablar los futbolistas. Porque yo creo que esto que ha hecho hoy Modric es necesario, pero es necesario para él, es necesario para el madridismo, es necesario para el fútbol. Yo creo que fíjate que charla. Yo creo además que el tío se habrá acostado diciendo, joder, qué a gusto hablar con los periodistas de fútbol o de las cosas que pasan en el día a día.
Sí, pero no te preocupes, Manolo, que esto todavía irá a menos. O sea que por mucho que
queden
las entrevistas.
Pero es bueno, una pena, ¿eh?
Hombre, claro, es una pena porque, es que le das una normalidad a un mundo que claro. Parece tan lejano.
Y te permite conocer el otro yo.
A las personas, claro, efectivamente. Claro.
Yo creo que luego la gente construye su juicio sobre las personas con más criterio. Porque al final tú, si tú has escuchado atentamente a una persona durante 40 minutos con toda la tranquilidad, decir lo que piensa sobre la guerra, sobre el coronavirus, sobre el Madrid, sobre que se quede... Ha dicho que él está contento de que se haya quedado Messi. No sé, pues oye, pues.
No, y aparte que luego, por ejemplo, Modric habrá dicho, coño, pero si me preguntan los periodistas y no me han escupido, ni me han mordido, ni me han dado una patada.
Es que la maestro desde.
Y nada, de que sí, siempre. Que Modric también se ha dado cuenta y además con una naturalidad pasmosa, se ha reído, se lo ha pasado bien, ha contestado todo, ha tenido la ironía que tienes que tener. Y no le ha pasado nada a Modric por hablar. Es que además es que yo me alegro porque esto es bueno para Modric, bueno para la radio, bueno para el Madrid, bueno para los socios del Madrid.
Y para el aficionado en general, claro.
Y para, para los socios del Madrid, porque es que esto es bueno, que veamos cómo es una estrella. Es que es un balón de oro, Juanma, con el que se está hablando una hora.
Sí,
un balón de oro, una hora que se está hablando de él, de todo lo que le has preguntado. Te ha contestado todo, no ha querido salirse de ninguna de las preguntas que le has hecho.
Mira lo que me ha dicho al final, que mejor no hablar tanto del libro, porque no quería destripar el libro. Claro, yo digo, yo pensé, es al revés, cuando alguien te ofrece una entrevista sobre un libro, quieres hablar del libro, ¿no? Pero él dice, no, pregúntame otras cosas porque no quiero destriparlo. Bueno, pues nada, que gracias a la editorial Corner, ¿eh?
Sí, no recuerdo a ninguno que haya pasado por aquí, llevamos 10 años.
Que haya salido diciendo no vuelvo.
No, claro, entonces tú dices desde Mariano, que estoy pensando desde Chimover en el Madrid,
bueno, Mariano, el balón de oro. Mariano me costó trabajo, ¿eh?
Bueno, Mariano tuvo que sacar la muleta para que todo lo embistiera, ¿no?
Hombre, algún alcalde, ¿no?
Pero escúchame, futbolistas que han venido aquí y han estado una hora hablando y han contado toda su historia, se van encantados. Yo chico creo que el Madrid debería de procurar, y es difícil, ¿eh? Porque yo comprendo que todos los jugadores memorables como este en las salidas no son fáciles. Hay un momento en el que ellos piensan que tienen más, el tiempo de fútbol, los clubes piensan que tienen menos. Este tío tenía que salir en hombros. No sé cuál sería la fórmula, ¿no? Pero este tío tenía que decir, mis señores, se va Modric, se para el estadio y sale a hombros por la castellana.
Bueno, esta entrevista ha sido posible gracias al curro de mucho tiempo de Miguel Ángel Díaz, de Miguelito, que lo sepan ustedes. Miguelito, que es que hace triplete, porque habla de fichajes, habla del Madrid, entrevista a Modric y además va a hablar de la selección española, que está concentrada exactamente para qué, Miguelito. Tenemos tres partidos, ¿contra quién?
Sí, bueno, lo primero, gracias, porque no solo el mérito es mío, que no veas tú, Álvaro, aquí para hacer las conexiones.
Bueno, Álvaro ha pinchado el Sky, pero...
Bueno, parecía que estaba descifrando la caja fuerte de un banco. La selección juega tres partidos, como dices, en 9 días. El próximo miércoles, amistoso en Lisboa contra Portugal. El equipo, por cierto, va a viajar el mismo día de partido. El sábado que viene, en el Alfredo Di Stéfano, tercera jornada de la Liga de Naciones contra Suiza. Y el equipo viaja el domingo por la tarde a Kiev para jugar el martes 13, el martes de la próxima semana, la cuarta jornada de la Liga de Naciones en Kiev contra Ucrania.
Vale. ¿Y qué noticias ha habido en el primer día de concentración?
Bueno, la noticia es que, Juanma, me gustaría ver el equipo que va a sacar Luis Enrique contra Portugal.
Hombre, yo creo que aquí sí va a dar...
Porque van a jugar los suplentes de los suplentes.
Claro, claro.
Por ejemplo, mira, mañana se ha anunciado ya que el equipo se va a entrenar a las 11 y que a la 1 de la tarde de ruedas de prensa va a hablar Kepa. Eso quiere decir que el portero del Chelsea, que está atravesando ahora una situación delicada, pues yo creo que va a defender la portería en el partido amistoso y luego ya volverá a ser De Gea, que no ha tenido suerte este fin de semana en la Premier, el que juegue tanto contra Suiza como contra Kiev. Pero bueno.
Oye, perdona, estaba pensando yo que es la primera vez que el AMA, desde que se fue Cristiano del Madrid, va a narrar un partido de Cristiano, ¿no?
Si juega.
Sí, sí.
Si juega.
Si juega.
Sí, claro, es que el problema es que no va a jugar, claro, porque tiene otros dos partidos después, claro.
No, tiene dos partidos de verdad.
Claro. ¿Y qué pensará Modric de Cristiano? ¿Eso no dice nada en el libro?
Sí, sí lo dice.
¿De la marcha y eso? No lo descubres.
Él, en el libro, se refiere a la ausencia de Cristiano cuando recibió el Balón de Oro y el mejor jugador de la UEFA de la temporada. Y él hace una reflexión interesante, ¿no? Dice que él le daba igual que no hubiera ido, pero que consideraba que debía haber ido, por respeto a la gente que le había votado en las ediciones anteriores, claro. Y por respeto al fútbol.
Claro, claro.
Yo creo que nadie ha contado cuando acaba la final de Kiev, y pasa lo que pasa, que prácticamente...
Dice Modric que pensaba que era una broma eso.
Sí, que pensó que era un calentón de Cristiano, pero que no... Que se quedaba. Sí. Sí, sí. Que viene todo en el libro, en serio. El libro está muy bien.
Me lo compraré.
Lo debo estribar. Miguelito, pues algo más de España.
Pues nada más. Ya te digo que hoy primer entrenamiento. Han estado todos. Recordemos que Fabián Ruiz, el futbolista del Nápoles, no ha podido incorporarse al menos para el primer partido. Vamos a ver si se mejora la situación sanitaria en Nápoles y puede incorporarse a partir del segundo partido, y que Adama Traoré es su tercer intento. Se supone que en esta concentración
se supone que sí.
Podrá estrenarse.
Hombre, si se va Adama Traoré, ya es que está la bruja Lola detrás de esto. Sí, vamos. Sí, sí.
A la tercera Adama, tiene que ir la vencida.
Vamos.
Adama Traoré en una punta y Ansu Fati en la otra pueden chocar en el punto de penalti y tener un lío ahí.
Sí.
Hay que decirles, oye, corre uno detrás del otro.
Sí, lo desgracia directamente.
Ojo, pero es una cosa que puede... Sí. Gente rápida.
¿Cuándo te vas para Portugal, Miguel?
Pues nos vamos el miércoles por la mañana, a las 9. El equipo también, ya te digo, que viaja el mismo día de partido. Y por la mañanita nos vamos al partido.
Vale, perfecto.
Mola esto de poder ir a los campos.
Pues disfrútalo.
Yo, claro.
Un abrazo.
Tengo ganas de ver a Lama, además, que le veo poco últimamente.
Vale, un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Bueno, una de las noticias del fin de semana, la fiesta. ¿Estuvisteis alguno en la fiesta de Aravaca?
Yo. No he estado.
No estuvimos en la fiesta.
Me invitaron, pero no me fue bien.
Estaba invitado, pero como no se puede entrar en Madrid, no fui. Pero vamos, yo era de los que estaba ahí, sí.
Claro. Vale, Alcalá.
Puede que no te haga falta nada.
Hola, Alcalá, muy buenas.
Muy buenas noches. Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Qué buena música. Seguro que sonó en ese chalet de Aravaca, ¿verdad? Muy lindo en Instagram. El último de Maluma. Junto con featuring J-Lo, Miami, se titula la canción. Bueno, esto sonó seguro en ese chalet. Hay que decir, Juanma, que la fiesta estaba convocada, curiosamente, 2 horas después de que el viernes por la noche entraran en vigor todas las restricciones de movilidad, este confinamiento perimetral un tanto extraño y que nadie termina de entender, pero que entró en vigor a las 10 de la noche y a las 12 comenzaba la fiesta en ese chalet de Aravaca. Aravaca, para los oyentes que no lo conozcan, Aravaca, bueno, según sales de Madrid por la Nacional 6, por la carretera de La Coruña, a la derecha, un poquitín pasado el hipódromo, es una zona bien, donde vive gente, bueno, basta decir la gente que vive por allí para hacerse una idea. Allí vive Pepe Domingo Castaño, allí vive Alfredo Relaño, allí vive el que fuera presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, allí vive gente
con posibles, ¿no?
Bale,
efectivamente.
Bale
también.
¿Bale vivía en Aravaca?
Sí, sí.
Antes de irse a la Moraleja o no sé dónde, también estuvo por allí en un chalet ahí muy, muy apartado. Bueno, pues en un chalet de lujo que os podéis imaginar ahí, que hace esquina y que tiene un montón de hectáreas y de jardines y, bueno, diseño de...
¿Hectáreas?
Sí, hectáreas. Hectáreas de...
¿Pero qué?
Hectáreas de jardín. Sí, sí, de jardín, sí, sí, claro. O sea, metros cuadrados el piso y hectáreas en el jardín. Ahí se organizó una fiesta para 200 invitados. 200 invitados VIP, ¿eh? No era una fiesta, digamos, para cualquiera. Había algún director de cine, algunos deportistas, como por ejemplo, como ha trascendido Billy Hernán Gómez, el pívot de la NBA. Había algunos políticos y expolíticos, algún abogado y exabogado, algún presentador de televisión. Bueno, gente
VIP. Y expresentador.
y expresentador también, sí, 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 sí. Había gente VIP del Todo Madrid. A esa hora quiero recordar que a las 12 de la noche, según la normativa de la Comunidad de Madrid, solamente podía haber en cada casa, si tú querías estar con amigos, 6 personas, pero aquí había 200. Y bueno, pues como todos tenemos experiencia de...
Oye, perdona, ¿y el que tenga 7 hijos qué tiene, que echar a uno de casa?
Claro.
Los abuelos.
Vale. Sí, sí, vale. Claro. Uno tiene que
al último lo archiva.
Tienes que sacrificar a uno.
Al jardín,
por el corazón del perro. Claro, claro.
Te llega la policía y dice, ¿tiene usted 7? Pues uno fuera.
Bueno, no hace falta explicar mucho en qué consisten este tipo de fiestas, porque yo creo que todos los oyentes...
Cuéntalo.
Bueno, pues básicamente esto. Maluma, J-Lo, J Balvin, Cachimba, Musicón, Copas, Barra Libre, Baile... Bueno, pues lo que hay en... Todo lo que se puede consumir en las fiestas privadas, pues estaba ahí en ese chale.
A
las 2:45 de la madrugada aparece la policía. Alertados por no se sabe quién, aparecen sin hacer ruido, pero sí con el luminoso, el azul y blanco, los coches, 4 coches patrullas de la policía. Y ahí se produce una escena que me recordó a lo de el cumpleaños de Denilson. ¿Os acordáis? El del Betis, cuando aparece el Opera y la gente salía por las ventanas del chalet. Bueno, pues según la policía, en grupos de 20 en 20, los 200 que había dentro, intentando escaparse, pero la verdad es que la policía estuvo muy hábil, taponó enseguida y se colocó en las 2 o 3 puertas de salida que tenía el chalet. Detuvo a 4 personas. El balance final es 4 personas detenidas por resistencia a la autoridad, y la policía identificó en una labor, imagino que les llevó horas o bastante tiempo, identificó a los 200 invitados a ese chalet. Así que, bueno, la fiesta se disolvió, nunca mejor dicho, y los asistentes, a los que le tomaron a todos el DNI, van a ser propuestos para una sanción por incumplir las normas de la comunidad, que parte, Juanma, en 600 euros. Por cierto, que el nombre que más ha trascendido, Billy Hernán Gómez, el exjugador de la NBA, efectivamente, en redes sociales, ha reconocido que estaba allí y ha reconocido también que fue una imprudencia y que ha pedido perdón.
Pues podía haber pasado desapercibido, no sé por qué ha reconocido.
No le conocieron.
Había gente muy alta, Joseba, no te creas.
Sí, pero 2:20...
No, 2:20 no, pero había gente muy alta por allí, en todos los sentidos. Así que aprendamos todo la moraleja, que estas fiestas están muy bien. Por cierto, no muy lejos de esa había otra, esa misma noche, pero respetemos que sean 6.
Claro, 6.
Había un señor.
Escucha,
había un señor,
yo creo, Lama, 6 ya está bien, ¿verdad?
Con 6 se pasa de maravilla.
A mí me parecen muchos, ¿eh?
A ti te parecen muchos, con 6, vamos.
Ya. Yo 3, 4, pero 6 ya.
Oye, Manolo, 200. Es el número perfecto. 200 tíos y tías son gente,
Sí. Joder, no.
200.
Hay bodas mucho más pequeñas, desde luego. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
A ti. Adiós.
Oye, una cosa, Fouto. ¿Qué hay de última hora?
Bueno, de última hora del mercado está la inscripción de Jordi Escobar en el Almería, traspasado del Valencia. Es un chaval internacional sub-18, 18 años, delantero, una de las perlas de la cantera del Valencia, y está el valencianismo que trina, si no estaban ya, porque lo ha traspasado el Valencia por 2,5 millones de euros a la Almería. Eso de última hora. Y luego lo más sorprendente, Juanma, que siempre nos deja el mercado de fichajes...
El Almería se ha gastado una pasta hoy, ¿eh?
Sí, 5 kilos en el delantero.
En delantero y 2,5 en este chaval.
Y 2,5 en este.
Oye, déjame decir, perdonad, que es que se nos ha quedado uno de los últimos que ha salido. Es que el Huesca ha fichado a Sandro, al delantero canario, que era del Everton, cedido en la Real, en el Valladolid. Ha fichado por 3 años a Sandro.
Y Roque Mesa al Valladolid.
Y Roque Mesa ya se ha hecho oficial con el Valladolid, sí.
Vale, bueno, y lo más sorprendente, Juanma, es que la Unión Deportiva Las Palmas aplica el ERTE a 2 jugadores. A Raúl Fernández y a Cristian Rivera. A Raúl Fernández no le hacen ficha porque está lesionado, y a Cristian Rivera sí va a tener ficha, pero claro, no va a poder jugar, porque claro, si le aplican el ERTE. Así que eso ha sido lo más destacado de la última hora del mercado. Las Palmas aplica el ERTE a Raúl Fernández y a Cristian Rivera.
Vale, si hay cualquier cosa la contamos. Ángel García, París, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
Ha ganado Pablo Carreño y se va a enfrentar a Djokovic, y mañana juega Nadal.
Sí, los resultados ya los has dado tú. Ha ganado Carreño en tres sets al Mayer. Bueno, partido asequible, aunque ahora vas a ver qué problema ha tenido Pablo y lo que tiene que solucionar sí o sí antes del miércoles jugar con Novak Djokovic. Ojo a sus cifras, ¿eh? Viene de ser semifinalista en el US Open y ya va a ser mínimo cuarto finalista aquí en Roland Garros, que parece que el bosque Nadal no deja de ver los árboles, que los hay muchos en el tenis español. Ha perdido Badosa con problemas físicos, dice que estaba al 50% ante Siegemund. Mañana va a jugar Nadal tarde, yo calculo que mínimo 8 de la tarde, ante Jannik Sinner, ante el italiano, pero escucha, porque hay que oír esta reflexión de Pablo Carreño, primero explicando lo enfermo que se ha encontrado hoy y lo que le preocupa de cara al partido con Djokovic.
Tenía un poco malestar general, me molestaba el estómago, llevo un par de días raro, he ido al médico antes del partido, pero bueno, me ha tomado temperatura, me ha chequeado todo, estaba todo bien, igual algo que me ha sentado mal, no lo sé, pero bueno. Hombre, preocupa obviamente porque con Novak necesito estar al 100%, creo que jugando como hoy, estando como hoy, no tengo opción contra Novak, necesito recuperarme y estar bien.
El otro día decías que solo te veías inferior en tierra batida a Rafa Nadal, es un buen momento para demostrarlo.
Sí, bueno, no me veo inferior a nadie si estoy al 100%, si consigo estar al 100% creo que puedo tener mis oportunidades.
Ya ves, con el tema de las enfermedades ahora hay que tener cuidado, porque ya sabes que aquí ayer hubo una alarma nuclear con el tema de Zverev. Por cierto, se ha hecho hoy un test y ha confirmado que no tiene coronavirus, a pesar de que tenía todos los síntomas y no.
Y tú ayer rajando de eso, sí.
No, bueno. Sigo rajando lo mismo, repito, es un tipo que cuando estaba en cuarentena se fue a una fiesta en Monte Carlo y que cuando sin mascarilla y que ayer con todos los síntomas no avisó a nadie y saltó a una pista de tenis rodeado de rivales, de personal de ATP y demás. Lo que pasa es que bueno, el test ha dado negativo, esperemos que sigan dando negativo los siguientes que se haga.
Vale, gracias Ángel, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Una cosa, acaba de salir Trump del hospital, Donald Trump, en Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Juanma, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Ha salido el presidente, ¿no?
Ha sido una escena totalmente dramática, más que la salida del hospital, la llegada a la Casa Blanca hace apenas unos minutos. Allí le habían puesto en uno de los balcones de la residencia cuatro banderas. El presidente ha salido del helicóptero, ha subido la escalera, se ha plantado en el balcón, escoltado por las cuatro banderas, y se ha quedado quieto y se ha quitado la mascarilla delante de todos y ha saludado militarmente. Toda una declaración de intenciones por parte del presidente, como te digo, absolutamente dramático. Las imágenes, me imagino que ahora las podréis ver, y seguro que mañana es foto en todas las portadas de los periódicos, esa imagen del presidente saludando como un militar después de quitarse la mascarilla, después de que le hayan dado el alta política, porque no podemos decir que haya sido la alta médica lo que le han dado en el hospital, y sobre todo después de ese tuit anticipándose a la rueda de prensa de los médicos diciéndole a los estadounidenses, recordemos, un país con 210.000 muertos, que no hay que tener miedo al coronavirus y que no dejéis, dice textualmente el tuit, que el coronavirus maneje vuestras vidas. Y luego, para terminar, diciendo que se encuentra mejor que hace 20 años. Ese es el presidente de los Estados Unidos, cuando además los médicos siguen sin querer contestar a muchas de las preguntas sobre su estado de salud, por ejemplo, si tiene neumonía, cuándo fue la última vez que dio negativo por coronavirus, si está medicado con anticoagulantes. En fin, hay muchas incógnitas y mucha controversia en torno a la salud del presidente Trump, que ya está de vuelta en la Casa Blanca, como él quería, con esta imagen absolutamente dramática al llegar a la Casa Blanca entre banderas estadounidenses quitándose la mascarilla.
Gracias, Juan. Un abrazo.
A vosotros. Hasta ahora.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que llegue Chema Martínez con el kilómetro, que Parra nos diga si hay o no hay final en la NBA. Yo pensé que iba a ser un 4-0 y de repente ayer Miami 2-1 se puso. Parra, ¿nos hacemos ilusiones? ¿Se puede igualar la cosa o no?
Yo creo que vas a ver dos partidos más. O sea, al final va a ver la isla, pero va a quedar 4-1. Yo creo que lo de ayer fue un canto al sol de Miami, un gran partido de Jimmy Butler con un triple doble de 40 puntos. Pero yo creo que aparte cometió un error, que fue encararse con LeBron y decirle "you are in trouble, estás en problemas", en el cuarto cuando estaban 10 arriba.
LeBron no se lo tomó muy bien. Primero LeBron, ¿eh? No te crezcas que LeBron se lo había dicho primero y lo había provocado. Y tu amigo LeBron se fue de la cancha cuando Navi terminó el partido sin felicitar a los que le habían ganado ni esperar a sus compañeros, con que venga, no cuenten nada más que la cara que a ti te gusta.
No, no, eso es, que viene siempre con milongas aquí. Vamos a contar cositas.
Estoy contigo, Parrita.
La ama, que yo no soy tú, que yo no cuento la cara de taxista, yo no cuento lo que hay.
Que acabas de contar lo que le ha dicho Butler al otro, pero no has contado lo que le dijo.
No, yo lo que estoy diciendo es que lo de Butler fue un error, porque que LeBron haga eso, pues es LeBron, pero está en un equipo que es mejor que Miami.
Espero que no saque mañana un rifle.
Ya lo veremos. Bueno, la cuestión es que final va 2-1, que LeBron es verdad que hizo el feo ese de irse de la cancha, en realidad abandonó el rectángulo de juego, pero se quedó en la pista, se quedó en una esquina esperando a que terminara el partido. Es un feo gesto, tampoco está lo de saludar al rival, porque los partidos normales no se quedan a saludarse, eso se hace en el último partido de la eliminatoria, en el resto la gente se va y no se dicen ni hasta luego, pero bueno, que queremos contar la historia, la contamos entera, efectivamente, y no, que mañana a las 3 es el cuarto partido, y por cierto, muy interesante lo que ha contado Fierro de Trump, sobre todo viniendo de un hombre que evadió el servicio militar 5 veces en Estados Unidos. Ha saludado militarmente a un tío que se borró 5 veces de ir al ejército y que hizo que su padre le pagara un decreto para que solo fuera requerido en caso de emergencia nacional, o sea, en caso de guerra.
Ha recapacitado, hombre.
Y que pagó $700 de declaración de la renta, que es una cosa.
Sí,
que
750 es, pavos, ¿eh?
750 un figura.
He hablado con su asesor fiscal. Me devuelven desde el año 80 a mí.
Pero vamos, centrándonos en la pregunta que me ha hecho Juanma, que es lo interesante del tema. Yo creo que no hay final, que van a ganar los Lakers 4-1, que lo de ayer va a ser un toque de atención. Miami mañana puede que recupere a De Bayo, que ha dicho que va a volver a intentar jugar. Lo lleva diciendo en los últimos dos partidos y no ha podido.
Manolito De Bayo.
Bam a De Bayo, el pívot titular de Miami, que no ha podido jugar los dos últimos partidos. Y el que lo tiene más complicado es Goran Dragic, que en rueda de prensa esta tarde ha dicho que tiene un dolor tremendo, ha quejado de fascitis plantar, se rompió la fascia plantar, y que tiene un dolor tremendo y que lo está intentando rehabilitarse, pero que ahora mismo es más un lastre que otra cosa para el equipo, y que hasta que no esté bien no va a volver.
Gracias, Parra.
Abrazo fuerte.
Hay mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo antes del kilómetro? ¿Contamos algo, Alberto Arauz?
Contamos algo. Decía uno, me ha encantado la entrevista de Modric. Lo que deberían hacer es de vez en cuando hacer estas entrevistas para que los niños aprendan el ejemplo de superación. Le pondré mañana el podcast a mi sobrino y buscaré el libro. Mónica dice, ya tengo el libro de Modric en el móvil. ¡Qué bellísima persona! Otro comentaba, hoy tenemos a Modric en el partidazo, vaya forma de fabricar fútbol, porque yo creo que el fútbol empieza en el medio del campo, que es precisamente lo que le falta al Atlético de Madrid, y encima se van los buenos. Otro dice, Juanma, cuando gana Pablo Carreño es el tenista gijonés, pero cuando pierde es el tenista asturiano, se te ve el plumero.
Incluso obetense cuando pillado. Pierde. Cuando pierde es el tenista obetense.
Y nos dice otro oyente, esta noche solo os pide una cosa, que no aparezca Angelito García gritando Eagle y torneo de Sergio García. Anoche casi muero de un infarto.
Maravilloso, maravilloso.
Y escucha otra vez a la oyente que te echaba la bronca por hacer spoiler del libro de Modric.
A ver.
Es que me estás poniendo de los nervios, Juanma, es que no me parece correcto lo que estás haciendo. Estás contando prácticamente todo el libro. Ingéniate para hacerle otro tipo de entrevista. Que el tío vale un huevo, pero es que te estás portando fatal, vamos, con esta entrevista, contando todo el libro, tío. Vale ya.
Joder,
¿cómo se llamaba aquella mujer que hablaba de sexo con Sardá? Vicandi era, ¿cómo era? ¿Os acordáis de aquella mujer que...? ¿Cómo era?
Garrido, Vicandi Garrido.
No. ¿Os acordáis una mujer que sacaba Sardá?
Carmen Vicandi,
¿no era? Carmen. No, ¿os acordáis una sexóloga que sacaba Sarda en Crónicas Marcianas?
¿Sí?
Tiene la misma voz que esta mujer.
Habla igual, igual es ella.
Pues, no quiero hacer spoiler a la señora, pero Croacia acaba siendo subcampeona del mundo en 2018. Señora, es que es una biografía, o sea, no es que... Valeri Tasso es la sexóloga, la que tú dices. ¿Valeri Tasso?
No.
¿Será la doctora Ochoa, entonces? Que es más de tu época.
Que no. Yo creo a Carmen Viejande, creo.
Sí, esa era. Esa
es la que he dicho yo antes.
Pero no te he oído.
¿Carmen Viejande?
No, ese era Lucas Grijander, era florentino.
Sí, es
Lucas Grijander.
Hablando de Crónicas Marcianas, lo de Mainat es una cosa que es increíble.
Eso da para otro programa, ¿eh?
No, yo... O sea... Es increíble. O sea, hoy, hablando con mi madre, me decía a mi madre, es que no termino de entenderlo, hijo, no sé qué está pasando en esa casa, me decía.
Y la gente
entra, y sale, dice mi madre, entra y sale mucha gente ahí, yo no sé exactamente cuántos hay. Dice, no sé cuántos hay dentro y cuántos van a entrar, porque entran y salen todo el rato.
Un tipo muy raro.
Sí, sí. Bueno, pues ahora llega un tipo muy raro que corre mucho, que se llama Chema Martínez y tiene el kilómetro 42. Compañeros, gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Su protagonista es una mujer de Plasencia que tiene 91 años. Ha decidido donar 300 kilos de alimentos.
Una persona de esta edad llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Estamos más cerca de viajar en coches voladores? La industria automovilística y aeronáutica siguen desarrollando prototipos.
Se ha desarrollado la tecnología hasta tal punto que somos capaces de integrar los vehículos terrestres con aeronaves.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doco.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
One, two, one, two, three, four. Tenemos que hacer una versión express del kilómetro 42 porque no hay otro remedio. Es que nos ha comido
el tiempo. Hoy es el metro 42.
Sí, hoy es los 100 metros. Los
100 metros 42.
¿Hacemos los 100 metros, Chemita?
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
Perdónanos, ¿eh?
Nada, no, hombre. Hemos tenido hoy un entrevistón y luego encima hemos tenido a la sexóloga Carmen Vijande, que encima te ha dado caña con el libro. Sí, sí, tremendo, sí, sí. Ese, se me parecía la voz, increíble, ¿eh?
Sí, pues la ama para eso tiene un radar tremendo.
Cierto, cierto. Oye, pues
para las sexólogas, digo, para las que son sexólogas, no para las voces.
Que fíjate que hemos tenido un fin de semana intenso porque...
Bueno, el maratón de Londres, que es el que ha perdido, sí. Ha perdido Kipchoge.
Bueno, ha pasado de todo, porque también esta ha sido de las únicas majors, la única carrera que se ha podido llevar a cabo y se ha llevado en unas condiciones un poquito diferentes. No ha sido la carrera que se celebra normalmente en abril, sino que ha sido una carrera que se ha celebrado en un circuito de 2 kilómetros, que había que dar 19 vueltas, solo han podido correr atletas de alto nivel y era un circuito que solo tenía apenas 3 curvas y la última esa del Buckingham Palace, que era la última curva, no la más mítica, y una carrera un poco extraña, una carrera que se ha hecho en condiciones un poquito han sido duras y donde la gran noticia ha sido que no ha ganado Eliud Kipchoge, que era el gran favorito, y nos habían privado unos días antes pues de ese duelo con Bekele, que yo creo que era la gran carrera de este año, ¿no? El 2020 traía este gran duelo, que para mí son los dos grandes reyes del Fondo Mundial, y mira, se lesionó Bekele y bueno, luego vimos una carrera en la cual no ganó, que esa fue la noticia, y quedó octavo con 2:06, o sea, estamos hablando que hizo 2:06, quedó octavo, y ayer pues en todas las redes todo el mundo un poco decía que había sido la gran derrota, y bueno, lo cierto es que no había ganado, que para mí fue la noticia, pero como decía, con 2:06 ganó Kitata con 2:05:41, y bueno, si visteis o la gente ha estado atenta un poco a lo que ha podido decir Kipchoge, que no se encontró muy bien, porque al final la maratón cada día te puede pasar cualquier cosa, y este hombre nos tenía muy mal acostumbrados. Y acordaos que yo era siempre un poquito pesimista cuando hablábamos de récord en maratones comerciales, y la realidad es esta, que sales a correr un día y te puedes encontrar cualquier tipo de problemas, desde que haga viento, que fíjate, decía este Kipchoge, que yo eso no había escuchado nunca, que se había taponado
un oído, efectivamente.
Sí, una cosa extraña.
En el kilómetro 25 se le taponó un oído, no sé, sí es raro, ¿verdad?
Sí, porque al principio se le veía más o menos bien, y que luego que estuvo sin beber, también yo que estuve siguiendo la carrera, se le veía que no tomaba avituallamientos, que no bebía, cosa también un poquito extraña, porque si recordáis, cuando veíamos el intento de récord de las 2 horas, siempre tenía, le daban la bebida perfectamente, tenía que beber lo que le daban, ¿no? O sea, todo estaba demasiado controlado, y aquí el que no bebiera fue un poquito extraño, y bueno, pues se nos queda abierto ese duelo para el año que viene, los Juegos Olímpicos con Bekele, que yo creo que puede ser una de las grandes citas del año, y que nos ha privado, y por si lo visteis, para todo este lío de evolución tecnológica que lo hemos estado hablando durante muchísimo tiempo.
La guerra de las tapas.
Sí.
Pues fíjate, la cosa ya está bastante igualadita, porque en el sprint, entre Kitata y Kichumba, que pues uno, el primero etíope que ganó, llevaba a Nike, y el segundo Kichumba llevaba Adidas, con lo cual vemos que todas las marcas han evolucionado muchísimo, y a día de hoy pues bueno, pues casi todas las marcas pues tienen esa tecnología que es la placa de carbono, y con esa suela un poquito llamativas, ¿no? Que vemos que parece que llevan todos los atletas alzas, que parece que les ayuda y bueno, les cansa muchísimo menos, y que bueno, que facilita que puedan hacer esos grandes registros, ¿no? Pero todas las marcas, New Balance, Saucony, todas las zapatillas han sacado esta evolución de placa de carbono, y bueno, está claro que es la novedad que utiliza todo el mundo para conseguir mejor marcas. Pero bueno, de momento hemos visto esta carrera, ha sido un pequeño aperitivo, hemos visto que Kipchoge es humano, y ha sido pues eso, una de las grandes atracciones del fin de semana, que nos ha privado, como decía, del duelo con Bekele.
Oye, Chema, hay una duda. ¿Puede que Bekele, después de haber renunciado a correr en Londres, corra el maratón de Valencia e intente el récord del mundo? Recordamos que es el 6 de diciembre.
Sí, yo me imagino que estas cosas pueden surgir a última hora, que al amigo Roche le diga, oye, te doy tanto dinero por si vienes a intentar hacerlo, pero normalmente cuando planificas una carrera de este tipo son muchos meses, y yo creo que si ha tenido esta lesión, pues tiene que parar, recuperarse. Fíjate, al final una pequeña lesión, como yo he tenido una pequeña rotura, y al final te van 6-8 semanas. Es muy difícil hacer 2 picos de forma como como tan seguidos y habiendo tenido este parón. Pero yo, si tuviera la posibilidad de tener, de contar con Bekele en mi carrera, lógicamente lo haría, ¿no? Pero bueno, yo creo que el duelo de Bekele-Kipchoge se va a ver en el año 2021, si no es en Londres, en los Juegos Olímpicos. Y bueno, esperemos que haya cualquiera de las dos cosas, Juegos Olímpicos, que les podamos ver compitiendo, que cualquiera de los dos gane y que disfrutemos de una buena carrera. Pero bueno, veremos cómo está lo de Valencia, pero a día de hoy me cuesta trabajo, sobre todo porque no está recuperado.
Muy bien, ¿algo más?
Bueno, yo quería comentaros la locura que hizo Kylian, que también ha sido una grande noticia de la semana.
El ultra hámster, qué nombre más bonito este, ¿verdad?
Ultra hámster, que no es un hámster muy grande que no quepa en la jaula. Sí. ¿Qué es un ultra hámster?
Pues que se puso a entrenar y quería probar unos avituallamientos para ver lo que tenía que tomar en carrera. Y nada, como estaba entrenando, dice, pues voy a hacer dos maratones. Hizo 85 kilómetros dando vueltas a la pista y creo, bueno, 5 horas 58. Juanma, a 4:13 por kilómetro. Vale. Y estaba probando, iba cambiando cada dos horas de sentido, pero vamos, una auténtica locura, 85 kilómetros dando vueltas en la pista. Y luego también Pau Capel, que nada, como no tenía que hacer, se cascó 185 millas, da la vuelta a Menorca y batió el récord en 16 horas 46, lo bajó creo en dos horas, estaba en 18 horas 45 y él lo hizo en 16:46, el Camí de Cabals, que se llaman, que si alguien está por Menorca y quiere correr por esos lugares, son maravillosos, pues este hombre Pau Capel ha conseguido batir el récord, o sea, algo tremendo. Fíjate, no esta cosa, no hay competiciones, pero afortunadamente tenemos grandes deportistas que se atreven con grandes retos como estos.
Chemita, te debemos tiempo, ya lo recuperaremos, ¿vale?
Nada, un placer, muchos besitos, un beso, y feliz semana.
Chao. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30. La radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Ha sido una gran noche de radio, de noticias, de fichajes y de una conversación fantástica con Luka Modric, un tipo sensacional. Gracias. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.